Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help get your job the premium status it deserves at Indeed.com/arts. Just go to Indeed.com/arts right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/arts. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 100 de Dulce Compañía. Lo logramos. Lo logramos. Yo, ok, y lo encontré poético. Yo dije, wow, ¿qué puedo hacer para celebrar este episodio? Y yo dije, sería bien nítido tener a las personas que estuvieron conmigo en el primer episodio de Dulce Compañía. Y aquí están conmigo. Vamos a dar una bienvenida a Luxana y al gran Chente y Drach. Bienvenidos. Qué rico. Yo no sabía que esto iba a pasar. Y esto fue, las estrellas se alinearon. Me pinté la cara con la esperanza y estamos aquí. ¿Cómo están ustedes en el día de hoy? ¿Están chilling?
Yo estoy bien pompeado. Y debo decir, porque yo, aunque yo he participado en este podcast ya como 4, ¿verdad? Este es mi cuarta vez o
sí,
quinta,
sí, quizás. Sí, cabe mencionar que ustedes son bastante han aparecido ahí.
Pues la cosa es que siempre yo veo este podcast. Yo estoy suscrito en iTunes, pero también lo veo en YouTube. Y esta mesa se ve mucho más grande en YouTube.
Nice. En verdad.
Sí, me imagino que la cámara fisheye.
Es que sí, como tiene un poquito de fisheye, pues definitivamente como la mesa está más larga. No, y eso, que tú no sabes que esta mesa se transforma. Esta mesa tú la puedes abrir aquí, tiene un panel adicional.
¿Y tú la has usado así?
Nunca la he usado así. Okay. So, pero
pues sí, es un efecto.
Es como dicen que el televisor te añade par de libritas, pero añade par de a la mesa. Pues mira, yo quiero rápido mencionar el hecho de que yo me acabo de dar cuenta. Y déjame checarle cuál fue la fecha del primer episodio. Ajá. Corillo, fue en noviembre 17 del 2014. Yo no sabía que esto llevaba tanto tiempo, porque realmente para mí eso...
Dulce Compañía empezó un ratito. Después de Mazacote.
Dulce Compañía empezó después de Mazacote. Empezamos
empezaron antes. Ah, no, porque tú tenías otros podcasts.
Exacto.
Antes de Dulce Compañía hacíamos otra cosa, que yo entonces salía en todos los episodios de ese.
No, otra
y
cosa.
Antes de ese,
yo tenía un podcast que era de videojuego, de música, de yo cuando hacía unos mixeos de DJ. Porque eso fue como...
Sí, todas esas te levantaba un martes y decías... Hoy voy a hacer un podcast.
Sí, yo a un punto yo tenía 5 podcasts corriendo, todos como que con 3 episodios cada uno. La ambición es una pendeja a veces. Pero fue
pero
para
mí la gente en el 2014-2015, el término podcast era como, what the fuck?
Exacto.
Podcast.
Exacto.
Es algo que yo voy a escuchar, pero ¿para qué? Si ya yo tengo radio en mi carro. ¿Sabes? Y yo creo que después de... Serial. ¿Tú llegaste a escuchar el podcast Serial?
He escuchado de eso, sí.
Serial popificó un poco el mundo de los podcasts. Mis descargas se vieron afectadas después de Serial. Serial fue tan popular que mis descargas subieron.
Ah,
y yo creo que lo mismo va a pasar ahora con el app de Google. Google tiene un app nuevo,
eso
Google
vi.
Podcast creo que se llama. Oh. Desconozco porque yo no tengo Android, pero que creo que similar a Serial va a ser un impacto... positivo.
Yo creo que esto es como un mini origin story y por eso es que bueno que trae eso a colación, porque realmente para cuando tú y yo estábamos empezando los podcasts, no estamos diciendo que somos los primeros que han hecho podcast en Puerto Rico, porque realmente podcast ha existido, estamos hablando...
Desde 2004 creo.
Hace uff.
¿Tú sabes que él tenía un podcast para el 2004-2005 el papá de Juanpi?
¿En verdad?
Sí.
¿Qué? ¿De qué le hablaba?
Desconozco.
Él lo tenía.
Yo hablé con él de esto, pero no me acuerdo cuál era el tema, pero él fue locutor de radio, un tipo con experiencia. Sí, sí. Entonces, cuando salió esto de los podcasts, él dijo, muy sabiamente y realmente fue un visionario, como que, ah, por aquí hay algo. Ah. Lo que pasa es que los podcasts se tardaron como una década, más de una década, sí. en como que... Porque tú tenías que conectar tu iPod a la computadora, descargar el podcast, pero entonces irte a correr y escuchar el podcast.
Sí.
Como 10 años después que tú podías descargarlo en el celular. Mm-hmm. Se tardó, como que ese proceso, Apple no le dio prioridad nunca.
No, porque hasta para uno someter los podcasts era una misión, porque tú tienes que hacerlo a través de iTunes. O sea, realmente era un proceso más tétrico. Y ahora tienen una página que es como que Podcast Connect, que es cuestión de tú, como que tú sometes el feed y nos fuimos. Que, pues, por ejemplo, yo consumo podcast desde hace mucho tiempo. O sea, me acuerdo ya de como que desde el 2006 había un corio que tenía un podcast y yo lo escuchaba. Ya hasta consumía podcast en video, que era, tú descargabas el podcast, o sea, y si tu device cogía video. So, yo lo tenía. Claro, yo veía podcast en videos en mi Zoom. ¿Tú te recuerdas de los Zoom?
Claro.
De
los iPods de The Wolverine.
Los iPods. Microsoft tratando de meterle. Pero papo, para podcast era un palo porque la pantalla era grande.
¿Tú sabes quién tiene un Zoom hoy?
Hoy.
Kiko. Kiko tiene un Zoom.
Oh, claro. Kiko tendría un Zoom. Y en perfectas condiciones, seguramente con las mismas canciones.
Y lo guarda en la cajita, lo saca, tiene una toallita alrededor. Está en una media.
Oye. La media siempre ha sido el mejor accesorio para uno guardar cosas. Pues la cosa es que a mí siempre me había gustado el medio. E inclusive, Meca Humano tuvo un podcast en video como para el 2009. Que lo subimos por una página que se llama Blip TV. Porque para ese tiempo, tampoco YouTube era el monstruo que era hoy. Que inclusive, realmente YouTube es un monstruo diferente como que cada 3 años, cabrón. Yo siento que YouTube, it's different shit every time.
Yo también estuve en un podcast. Voy a buscar ahora a ver si existe todavía En Profundo.
Yo estaba ahí como que, vamos a hablar de esos podcasts viejos. En Profundo. Ajá.
Eso es bien posible que no exista ya.
Eso tiene que estar ahí en la diáspora del internet. De seguro tiene que estar en un link de tu blog clásico, Arroz con Pinga. De seguro tiene que estar algo por ahí.
¡Qué mierda! No lo encuentro en fucking iTunes.
Pues, ¿tú sabes qué? Porque una de las cosas que es problemático con los podcasts es que, pues, para uno publicarlo, uno tiene que tener hosting. Y puede...
Se vence el hosting, se desaparece tu...
Puede desaparecer al menos de que tu servicio... Sí, al menos de que tú... una de las cláusulas de tu servicio es que, pues, tú sabes, tú pagas la mensualidad y esto se queda online aunque tú no pagues. No, eso no siempre es el caso. En muchas cosas hay cosas que se quedaron desaparecidas en internet porque si no se apaga el hosting, queda eliminado.
Que yo a veces pienso, yo tenía una discusión de que hablando del guille que yo tengo con mi podcast, que siento que ese va a ser mi legado. Independientemente que yo llegue a hacer película o me convierte en el super stand-up comedian. Yo creo que lo más importante que yo he hecho es el podcast. Y yo siempre digo, bueno, porque esto va a ser historia. Que dentro de 100 años va a poder revisitar. Sí, pero ¿y si alguien explota los servers?
Exacto.
Es como que no nos creamos que un server es más poderoso que una pirámide.
Ajá.
Como que esto igual puede no caducar, dejar de existir mañana.
Yo tengo ese miedo también desde el punto de vista de que...
Sigue siendo frágil.
¡Qué fino!
Claro.
Es bien efímero.
Yo tengo ese miedo desde el punto de vista de que yo detestaría que, por ejemplo, todo ese contenido que yo tengo en Meca Humano, que realmente eso a esta altura es una cápsula del tiempo de mi vida. Claro. Como yo lo sé que videos de eso lo son. O sea, yo estoy seguro que tú ves videos de esos, los primeros que hicieron de, qué sé yo, de Fico, lo que sea, y tú haces como que, anda pa'l, como que, wow, chamaquito. Qué viaje. Ajá. cabe mencionar que a esta altura, tú y yo, vamos ya casi para 10 años haciendo contenido, o sea, pa YouTube, prácticamente. O sea, no corrido, pero como que hemos comenzado, o sea, llevamos tiempo en esto, y es raro pensar que uno lleva tiempo porque todavía para mí esto todo se siente tan nuevo en ese sentido.
Ahora, hacer con un chamaquito en noveno grado de una high school dice como que, ay, yo quiero hacer videíto para el internet. Eso no era una realidad para nosotros. Cuando yo empecé a hacer video, o sea, era algo mucho más random.
Sí. Bang. Y mucho...
Era algo muy, como que yo voy a hacer videito for fun.
Sí.
No tenía expectativas de de hacerme famoso, de vender taquilla. Era como que, yo tengo este pana. Ah, tú tienes cámara, cabrón. ¿Qué, cabrón? Me vamos a grabar. ¡Diablo, lo vieron 12 personas, mamá, bicho! Es más, yo me acuerdo cuando mi momento, ajá, de aquí puede haber dinero, fue una época, yo tuve una racha como de par de meses en mi blog de escribir, en el blog de Arroz con Pinga.
Ah. Eso es blog con B. Con
ajá, B de burro. Y de repente yo estuve un par de días corridos con 700 visitas unique.
Cabrón, y esos son números para un blog, esos son...
Yo dije, anda para el carajo. O sea, si hay 700 personas aquí al lado yo puedo poner un anuncio de Coca-Cola o alguna marca. O sea, esto representa algo atractivo para alguien. Aquí hay algo. Me tardé como 7 años en poder monetizar.
Papo, pero
lo vi, lo vi
than,
tempranito.
Better late than never. Oye, sí. Me gustaría saber, Luxana, tú también que has estado como que viendo, por el caso de Dulce Compañía, y también del proyecto de como que tratar de traer los podcasts a un medio, por lo menos los podcasts siempre han existido, pero tratar de como que llevar los medios del podcast a que más gente sepa que esto existe. Como que, ¿cómo te has visto que ha evolucionado la cosa?
Pues fíjate, yo también sé de los podcasts de hace tiempo. Yo escuchaba podcasts en la universidad como en el 2007, 2008. Y yo estudié en Nueva York y allí, en el 2007, 2008, porque fueron mis padres los que me dijeron, tienes que escuchar todos estos podcasts. Los podcasts estaban un hit en Nueva York.
Sí. Hace sentido.
Obviamente, es así es como que se mueven las cosas tecnológicas mayormente, como que en Estados Unidos.
Ah, una ciudad, aquí... no en Estados Unidos, una ciudad súper metropolitana.
Nueva York, sí, porque esa gente
la capital del mundo.
Sí, porque la gente dentro, en lo que está en el medio, no están en nada. Es como que Nueva York, Los Ángeles, Florida, Texas.
Ahí está. Sí, todo lo demás. No hay nada más en el medio ahí que importa.
Ya está todo como...
Esa gente no cuenta, en verdad.
Cubierto. Pero sí, pues Nueva York, siendo Nueva York, pues...
Ustedes no cuentan, cabrones.
Para nosotros, o sea, para ellos nosotros no contamos un carajo
si
tampoco.
Si tú eres progón, no cuenta.
No cuenta.
Ahí está.
Pero exacto, como tú dijiste, en Nueva York, pues ya.
Pero ven acá, yo me acuerdo de Luxana. O sea, yo veía a Luxana antes de conocerla. O sea, tú salías en cositas de Mecahumano.
Sí, sí.
Sí, yo salí en varios videos de Mecahumano. Sí. Yo iba a decir que yo también estuve un montón de podcasts, pero mucho antes salí en un montón de videos de Mecahumano.
Ok. Qué cool. Qué brutal.
En el día. Back in the day.
Sí, ya. ahora estamos...
los días de Mecahumano.
Sí, sí, que eso... Cabrón, yo hablo de eso también. Eso también. That shit makes me feel old. También.
¿Tú revisitas los videos?
De vez en cuando yo me pongo a ver videos selectos, algunos porque yo digo legítimamente como que, man, este video está bien cabrón, en verdad este video está bien bueno. Y entonces hay otros que yo los veo para ver como que, diablo, cabrón, ¿en qué carajo yo estaba pensando?
¿Sabes lo que deberíamos hacer en un episodio futuro de este podcast? Tú no me estás monitoreando, me estás escuchando porque siento que a veces estoy alejando.
No, tú tranquilo.
Como que yo coger un video de Mecahumano y traerlo. Y tú coger un video mío de eso y traerlo. Y como que los dos revisitarlo.
Hacer un react ahí.
Como que es reaction.
Cabrón.
Reaccionar.
Oye, eso está
esto
bueno.
Es confirmado. Eso vamos va a pasar. Hacerlo, eso va a pasar. Yes. Wow, qué excelente video. Porque ya yo sé cuál yo quiero traer.
Okay. Ay, Dios mío.
Y ahora mismo, ok, pues dentro, hablando de en ese sentido, yo siento que nosotros generacionalmente hemos sido parte de una ola de gran cambio, tanto mundial, pero en términos de consumo de entretenimiento y todo eso. Por ejemplo, ya nadie tiene la paciencia necesariamente de ver un programa de televisión si está en vivo. Por más que te guste Game of Thrones, hay personas que dicen, yo espero a que esté disponible por HBO Go, o yo espero que se acabe el season y lo bingeo completo.
O quieren la copia física, quieren el DVD.
Uh-huh. Ajá. Que en un mundo en donde hay tanta competencia por la atención del televidente, de la persona que quiere consumir contenido. O sea, ¿cómo el podcast ha podido, tú sabes, meterse entre las rendijas de eso?
Es lo que yo pienso. Es tan económico hacer un podcast que hay muchos. Y hay tantas opciones que se ha convertido en un mercado de nichos. Ahora, cuando hace 20 años, si tú eras Jay Leno, yo creo que a Jay Leno lo veían 20 millones de norteamericanos cada noche, cada show. ya esos son números irreales. Igual Mariah Carey vendió 30 millones de copias de su disco. Estoy adivinando números. Pero, o sea, ya esos números cambiaron. O sea, ya eso no es una realidad. Uh-huh. Yo creo que el nicho va a existir porque la publicidad y las marcas están dispuestas a pagar menos por menos views. Pero como, por ejemplo, y este es el mismo ejemplo que yo doy siempre. Si yo tengo un podcast de perros, a Pedigree le conviene más auspiciar ese podcast de perros que lo ven 500 personas que auspiciar Mazacotes que lo ven 200. Porque hablamos de perros aquí. O sea, todo el mundo que escucha es fiebre de perros.
Y le interesan los perros.
Y un programa de perros no hubiese existido hace 20 años. Ahora sí, ahora puede haber un fucking programa de pitufo.
Cabrón, yo escucho podcasts que son de música de videojuegos. Uh-huh. O sea, en mi vida yo voy a escuchar eso, un segmento de eso en la radio. Por
la comedia ha proliferado un montón. No solamente, yeah. No solamente la comedia como que chequeate esta comedia que tengo para ti, sino los podcasts que hablan de cómo trabaja la comedia, entrevistas a comediantes, los comediantes hablan de sus problemas, comediantes entrevistan, comediantes como Mark Maron, que se cree un fucking psicólogo, entrevistando gente. Pero, o sea, no, el producto se ha ido enfocando más, pienso yo.
Y yo creo que también, como tú dices, a la hora de entonces marca o agencias querer entonces invertir en esto, o sea, como son tan específicos, pues productos más específicos, pues, ¿sabes? Como ahora mismo yo escucho un montón de cosas que son de videojuegos, cosas de cultura popular, y tú escuchas a los auspiciadores, por ejemplo, y siempre son cosas como Loot Crate, claro. Cosas así. Escucho otros que son de personas que son más cosas de lifestyle, y de momento los anuncios son de Blue Apron, uh-huh. Cosas de comida.
Yo estoy loco, eso no llega hasta acá.
Eso no llega hasta acá. No. Sí, que...
O sea, o navajas, yo escucho
las navajas.
Calzoncillos, unas camisas que son más largas para tenerlas por fuera.
Mira, nosotros necesitamos ese tipo de cosas. Diablo, sí. Ahí te están, no, yo no sabía que eso era a thing. Yo no sabía que yo estaba usando mis camisas mal y que aparentemente hay camisas que tú te puedes poner por dentro y hay otras que no te las puedes poner por dentro. Pero yo quiero que esa gente me auspicie para yo no tener ese problema. Uy, ¿por qué esas marcas no tiran para acá?
¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes dónde yo creo que está el secreto? En Lipsync. Ah. ¿Qué hosting tú usas?
Yo estoy en Audioboom.
Exacto. Yes, sir. Ok, pues en Lipsync, que es el hosting que yo uso, hay un programa de auspicio. Mm. Si tú tienes... Ahora mismo se me escapa el número, pero si tú sobrepasas X número, que estoy seguro que tú lo sobrepasas, puedes solicitar para el programa de auspicio de Lipsync. Nice. Lipsync es el hosting en donde yo subo el podcast para que se distribuya por Stitcher, Audioboom, iTunes, etcétera. Pues la cosa es que en ese programa, ellos te dicen, ahí es donde yo creo que dicen, ah, mira, aparecieron los calzoncillos. O aparecieron los loot crates de la vida. Pero ellos comparten como Lipsync funcionaron como agentes de tu podcast. Ellos se comparten las ganancias contigo. Exacto. Que eso no está mal. El problema es que ellos dicen, ok, empezamos a trabajar. De ahora en adelante, si tú, Chente, estás en este programa y tú por tu lado consigues un auspicio, también lo tienes que compartir con nosotros.
Okay.
Ese es como que el lado que yo digo,
sí, sí.
Está bien, quédate tú por allá. Síguelo. Yo me quedo por acá haciendo tratando de conseguir mis auspiciadores.
Sí. Es que yo creo que a fin de cuentas, quizás para personas como en el caso de nosotros y definitivamente en el caso tuyo, tú sales mejor tirando con auspicios que tú consigues por acá, porque la ganancia va a ser siempre mucho más. Porque
¿sabes lo que me gustaría? Más adelante, cuando tenga más presupuesto y quizás el producto audio sea diferente al producto video, porque ahora mismo yo lo que hago es que edito el podcast y extraigo un MP3, edito el video, extraigo un MP3 del video y eso es lo que va para iTunes.
Exacto.
O sea, mi podcast es una copia exacta del audio del video. Pero yo creo que si yo tuviese más tiempo o tuviese presupuesto para pagarle a alguien y decirle, mira, el producto audio, quiero añadirle estos ads. Ahí sí bregaría con ese programa.
Exacto. Ok. Sí, hace sentido. Que esa es la cosa. Que por lo menos...
también, el video y el podcast.
Yo hago lo mismo. Lo que pasa es que en el caso de nosotros, claro.
Para, ¿sabes? O sea, también tengo que hacer otra cosa.
Sí.
Y cada vez que lo haga simultáneamente que sean dos cosas diferentes. No,
y ahora salió IGTV.
Yo también lo vi.
Como nuevecito. Nuevecito. O sea, en el día que hemos grabado. En el día que hemos grabado esto no lleva ni un día que ha salido. O sea, Que eso
Instagram está bien
adelante. Eso estábamos hablando justo antes de empezar a grabar. Es que, por ejemplo, ahora todas las personas que crean contenido, mano, siempre tenemos que estar conscientes de tratarle de que lo que sea que estamos produciendo sea adaptable para todas estas diferentes pues, plataformas y servicios. Porque por ejemplo, ahora mismo, si queremos hacer cosas para IGTV, hay que mantener en consideración que los videos van a ser verticales. Tú sabes que no van a ser así widescreen, van a ser así. So, que a la hora de edición, pues tú tienes que... por ejemplo, estamos hablando de para...
Sí, muchas cosas.
Ajá. Que, por ejemplo, Chente me está diciendo...
Simplemente ponerlo y ya.
Que, por ejemplo, para tú hacer un clip de sesiones... pues ahora tú tienes que mantener en consideración de, bueno, para pa que el tiro quede bien, pues yo tengo que dejar suficiente espacio para mis lados, para poder cropearlo y que se vea bien. O sea, que son cosas que es como que, mano, cool, nos están dando más vías por donde uno meterle, pero a la misma vez como que, más, un poquito más trabajo.
Y en todo sitio el video tiene un formato diferente, que si cuadrado, que si es largo. Ahora me explicas que es esta buena es idea, vertical. Pero viene vertical. Que...
Oye, pues, actually, ¿tú sabes qué? Voy a aprovechar que tú estás aquí. ¿Qué tú has podido observar en términos de por ejemplo, los videos? Ya sea a través de Instagram y Facebook, como que qué formato funciona más. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Que siempre está acá y decir, que si hazlo cuadrado, hazlo, tú sabes, widescreen.
Yo soy bien horizontaloso. Mm. Inclusive cuando yo
veo... Es una palabra nueva, by the way. Ese es horizontaloso.
Y es quizás es por mi obsesión con el cine. O sea, me gusta ver las cosas
como son. Landscape. Sí.
El formato de horizontal. Y inclusive estuve ayer browsing en IGTV y como que digo, es que se pierde tanta información cuando la cámara está vertical. Esto es mi opinión. Es mi opinión. No sé si... O sea, yo prefiero hacer así y mover el celular con el horizontal. Eso soy yo. También es una cuestión de acostumbrarse. Yo nunca fui muy snapchatero. O sea, yo creo que la generación más joven que nosotros les da igual. No hay nada que a mí me encojone más que ver una pelea, un video que se está yendo viral de una pelea con el teléfono vertical.
¿Qué?
¿Sabes qué me encojona más que un teléfono vertical? Que empieza vertical y lo mueve a la mitad de la pelea.
¡Oh, por favor!
Ahora cante mamabicho.
¡Mátate!
Yo estoy mirándolo así en mi cama, de lado en la computadora.
¡Qué horrible! Sí.
¡Ay, Dios mío!
Sí. Pero esa es la cosa. O sea, si ahora esta nueva funcionalidad de Instagram es primordialmente así vertical... Lo están haciendo porque aparentemente se está consumiendo
es
contenido
que
así.
Está fuera de control. Yo lo odio, pero a la gente le encanta. Y lo que tú dices, los que están detrás de nosotros, eso es como que lo que respiran.
Claro.
Eso es Snapchat, es todo.
Y yo creo que es más cómodo si tú vas a ver algo en formato largo y tú estás caminando, o tú estás en una guagua, o en un tren, o en tu cama. Es más cómodo agarrar el celular así vertical que agarrarlo así.
Sí.
Creo yo. Ya estoy sobrepensándolo, pero. ¿Sabes? Lo bueno de... Me encanta, me fascina que Instagram haga una movida hacia contenido formato largo. O sea, hace 3 años estábamos hablando de los Vines. Ya los 6 segundos. O sea, que se va a ir poniendo... El trend en mi mente iba, se estaba yendo más y más corto. O sea, la próxima cosa va a ser de 1 segundo. ¿Para dónde carajo vamos?
Exacto.
Por suerte, los celulares se han puesto más grandes y el formato también.
Sí, cabrón, yo estoy...
La gente sí está dispuesta, si el contenido es bueno...
A verlo.
Hay gente viendo todavía, cabrón.
Sí.
Están viéndonos hablar porque estamos teniendo una conversación nítida. Y lo que yo escucho, los comments, lo que leo una y otra vez es... Me siento como si estuviera con ustedes. Yo llego a mi casa del trabajo, me sirvo la comida, o abro una cerveza y te pongo y me ponen en el, o te ponen a ti en el televisor.
Yo he visto eso, cabrón. Yo he visto gente.
Te quieren ver así de grande.
Yo he visto gente que te ha enviado a ti screenshots de viéndote en televisión. Igual a mí, Dulce Compañía en la televisión, que lo cual es un tripeo, porque yo estoy. Claro, que nosotros hacemos todo esto manteniendo en consideración que, esto la gente lo va a ver en sus celulares o en la computadora, para que de momento un cabrón diga, no, yo lo estoy viendo en el app de YouTube, pero en la televisión, y estoy viendo esto con
HD.
Con la apreciación de como si fuese a ver Netflix. En vez de ver Netflix, estoy viendo... Y eso para mí, eso está bien, cabrón. Honestamente,
y es un testimonio de que yo estoy seguro que si no fuese por los podcasts, O sea, el hecho de que los podcasts existen por un lado y Netflix existe por otro, es un testimonio de que, espérate, sí, la gente está dispuesta a consumir contenido de más de una hora en sus celulares, o en sus computadoras, o en sus... O sea, no todo es televisión y cine.
Sí.
Pues espérate, pues. Instagram están haciendo una movida para, ok, pues dale, esta es nuestra oferta de cosas formato largo. Cabrón, eso está demente.
Para mí eso está brutal porque yo sé que, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo nítido de ahí es que definitivamente podemos dar, por ejemplo, un highlight nítido de por ejemplo, de este podcast. Y se puede poner ahí algo de un minuto, dos minutos. Cuestión de que entonces si la persona tenía curiosidad de ver, vamos a ver de qué están hablando. Eso suena súper cool. Y entonces ahí de momento pues pueden entrar a ver el episodio completo o a escucharlo. Que yo creo que está bueno.
Yo a veces pienso, y todavía no he descifrado cuál es la manera correcta de hacerlo. Pero yo siempre trato de agarrar clips, que a veces es problemático porque, de nuevo, consume tiempo con cojones.
Sí.
Como que, ok, voy a coger este clip y lo voy a sacar y lo voy a tirar en Facebook.
No, y buscar un clip que tú digas, este está cool, este funciona solo.
Exacto. Pues, a veces digo, le pongo el link al episodio completo, no lo pongo, ¿sabes? Ya la gente sabe que esta conversación no se grabó, no es esto nada más, hay algo más. Hago el call to action a que y he descubierto que el clip es más visto si no tiene el call to action.
Si no tiene el link.
Es como que... Yo creo que la gente, la audiencia, ya es tan sofisticada que son alérgicos a la publicidad. Es como que no me lo vendas. Yo sé que esto viene de otro lugar. Es obvio que esto es una conversación más larga. Si a mí me interesa, yo voy a buscar en esta misma página de tu perfil y voy a encontrar qué carajo es el source.
Ok.
So, yo no creo que es tan buena idea decir como que aquí hay un clip, pero esto no es todo. ¡Hay más! ¡Clique aquí! Creo. Y yo lo voy a seguir intentando. Yo voy a hacer cuando algo bien importante yo quiero que lo vean. Pero
claro, es que...
Pero yo te seguro porque yo he observado eso en Instagram, en YouTube, en Facebook. Yo he visto algo similar. He mirado los números y lo veo, se ve todo en los likes. Uh-huh. Me ha pasado a mí, lo he visto en las páginas de otras personas. Y es cuando, por ejemplo, una foto de ¿verdad? Como yo soy cantante, una foto de una persona que va a cantar en un sitio y es ella con el micrófono. Y pues, a cantar y muchos likes. Pero entonces, flyer, poquitos likes.
Si le pones texto, ya es como que me estás tratando de vender algo.
Ajá, no. Es como que, la gente se siente como que, me estás presionando a ir a como que apoyarte en vez de como que darme algo que me va a dar interés en ti.
Claro, tú sabes lo que yo hago. Sí. Ahora, si yo quiero postear un flyer... Lo que hago esto es que ahora en Instagram está la opción de hacer como un pequeño álbum.
Así como
la primera foto no es el álbum. No es el flyer. La primera foto es yo haciendo stand-up, por ejemplo. Y la segunda, entonces el flyer.
Sí. Eso funciona
mucho
mejor.
Oye, eso es buena. Sí.
Es como que... escondiendo la publicidad.
Sí, pero está
más
genial.
Sutil, wow. ¿Qué publicista diría eso? No, la publicidad hay que esconderla.
Cabrón.
Eso es completamente lo opuesto. De lo que se supone que sea.
Cabrón, para que tú veas. Todas las cosas... Yo creo que la persona que no crea contenido no está consciente de todo el trabajo que hay que hacer. No tan solo de crear el contenido, pero a la hora de pues, cómo tú lo mercadeas, cómo tú lo vendes. Y esta... Es que hacer esta foto que funcione para thumbnail de Instagram, pero que funcione también para el thumbnail del video.
Por ejemplo, te tengo una pregunta, Ángel. Yo soy fan tuyo. Yo veo desde hace 9 años. Y he visto que últimamente cuando pones los thumbnails de aquí, a veces no te incluye a ti. Pones a los invitados nada más. Yo creo que te deberías incluir a ti.
Yo creo. Muchas veces, las veces que yo no me incluyo, es porque no quiero poner tiro. O sea,
Ok.
No, porque... No,
Una foto.
Lo que pasa es que, mira, ok. No, esto es para que tú veas. Esto es un poquito de insider information. Porque, ok. Para la foto, una foto típica, la resolución es lo que le dicen es 3:4. Esas son las fotos que son rectangulares. O sea, una foto 1:1 es la cuadrada tipo Instagram. Y una foto 16:9. Es widescreen. Eso es lo que siempre se usa para thumbnails de video, de cine. Ese rectangular famoso que tú ves para los videos de YouTube. Eso es 16:9. Pues yo lo que hago muchas veces es que yo hago el thumbnail 4-3, que pero es la foto.
Explicar lo que es el thumbnail.
Dile ahí, dile ahí.
El thumbnail es mucho más importante de lo que la gente cree. El thumbnail, cuando tú estás en el canal de Ángel de YouTube, el thumbnail es la portada del video, que tiene que ser algo llamativo para entre este mar de contenido decir, ok, vamos a ver esto. Ajá, exacto. Perdón. Pues el thumbnail es 16:9.
Ajá. Okay. Pues el thumbnail de YouTube es 16:9. Eso yo lo que hago es que yo hago primero el 4:3, que es el rectangular, pero el no tan widescreen. Hago esa imagen porque esa es la resolución del thumbnail para Audioboom. Y entonces para YouTube yo lo que hago es que esa imagen, como es más pequeña que el widescreen de YouTube, la pongo y le relleno el espacio que le falta con lo que dice podcast.
Claro.
Y básicamente eso es una forma de un thumbnail, ya hice los dos.
Claro.
Ahora la cosa es que yo creo que yo tengo que cambiar eso porque no se vende el audio, un episodio en audio del podcast no se vende de la misma forma que se vendería claro. Pero, o sea, esas son cosas que yo me estoy dando cuenta.
Pero obviamente
ahora
nosotros le damos prioridad. Yo le doy prioridad ahora a YouTube. Porque tú tienes tu canal monetizado, ¿verdad?
Yes, sir.
So, cuando tú vas a compartir un enlace, ¿qué tú compartes?
El YouTube.
Claro.
Yes, sir.
So, yo creo que ese debería ser el cómo se llama el canal, Ángel González. Ponte en el thumbnail, gallinbillo. Yo no me pongo sí. a veces. Sí, o sea, sí. Entiendo lo que tú dices, no ocupe o el mejor momento en este
blog. Tú no estabas en el
momento más fotogénico, la foto más brutal. Yo no estoy ahí, pues vamos a ponerlo. Pero creo que en el podcast deberías ponerte. Creo.
Yo van a estar. Ustedes van a estar cansados de verme la cara. Ah, que vaya, güey. A mí se me olvidó mencionar esto por completo al principio. Cabe destacar que ustedes sí escucharon que nosotros tenemos un. El podcast tiene canción nueva. La canción del podcast oficialmente ahora es Víctor Power de Misa, Gallo. Estamos aquí.
Pero espérate, ¿desde cuándo?
Desde ahora. Desde hoy. Yeah, desde hoy.
Y tema nuevo.
Tema nuevo y cover art nuevo.
Brutal.
Me están viendo ahí en la galería, un artesano. O sea, una forma de marcar realmente. Cabrón, vamos a ver claro. Este episodio. Dulce Compañía hubiese llegado a 100 episodios hace rato si esto se hubiese grabado toda la semana. La realidad del caso es que para cualquier persona que graba contenido, hasta para los podcasts, no es fácil mantenerse así.
No es fácil. O sea, lo difícil no es grabar, es conseguir a la gente.
Es conseguir
a la gente. Que la gente, a las 3 nos vamos a ver. Eso es tan, difícil de convencer y de coordinar. Es la parte más difícil. Esto es fácil. Uh-huh. La parte de grabar. Y es divertido.
Sí.
Pero la parte de producir, no tanto.
Mano, es que es lo que tú dices. Es coordinar. O sea, muchas veces, yo estaba aquí, yo estoy ready para grabar y la persona no llega.
¿Sabes lo que he pensado? Oye, by the way, te felicito porque siempre has sido bien hábil a la hora de hacer como un rebranding.
Ah.
Y hace como 2 años tú me dijiste, oye, Chenda, vamos a cambiar el arte. Yo te lo hago. Yo, todavía. Te lo prometo. En los próximos 12 meses lo voy a hacer.
Dale.
Porque ya es como que ya veo mi arte con los demás y digo, esto se ve viejo.
Cabrón, en el caso del arte de Mazacote, cabrón, tú no tienes el pelo ni esa
hace
longitud.
Hace 3 años.
Hace tiempo.
Sí, es verdad.
Pero yo creo que es importante. O sea, por un lado, y viste, a lo mejor ustedes me pueden decir desde el punto de vista de ustedes que yo pienso que hay personas que argumentan que es bueno tener
el branding
y que esta imagen, este logo no cambie ni para el carajo, pero también hay gente que argumenta que hay que cambiar de vez en cuando para hacer un refresh.
El branding, consistencia en el branding, es importante si tú eres Coca-Cola o si tú eres una marca global, creo. Pero si tú eres un tipo que crea contenido, qué brutal es cuando tú estás viendo un programa y cambian algo y tú lo notas, tú como fan dices, yo veía ese programa cuando el background era negro.
Ajá.
Como Joe Rogan. Yo veo mucho Joe Rogan. Joe Rogan cambiaron el estudio y ahora la cortina es negra. Antes era roja. Y yo me siento un poco cool.
Ajá.
Yo soy de la generación vieja. Y antes del estudio anterior, él estaba en su casa. Yo no lo escuchaba por ese tiempo, pero soy tan fan ahora que he revisitado episodios viejos y sé que él empezó en su casa. Y eso es como un badge.
Sí, obligado. Es como la gente ahora mismo que tú tienes gente, generación cuando vean sesiones en Guillermo Domínguez, gente de generación cuando en Gallimbo, pero con el criquero ese azul que tenían atrás.
Exacto.
Y ahora gente generación background del Gallo.
iba a decir algo. Cuando yo hago eso es...
Ajá.
Mucha gente me dice, yo los veía a ustedes desde que estaban en vudú.
En vudú.
O sea, es que yo creo que el branding no... Cuando se trata de entretenimiento, no afecta tanto si tú te mantienes haciendo sí. algo. No es como que el programa es el mismo. Y las conversaciones solamente se van a poner mejores. Sí. Porque tú como anfitrión... mejoras con el tiempo, ¿sabes? Aprendes cómo ser más interesante. So, el hecho de que tú cambies el arte o cambies el background o la localización es mierda.
Oye, y... bueno, ¿qué iba a decir?
Creo.
Yo quería añadir también
yo siempre digo, creo, como que para limpiarme las manos.
Sí, sí.
Sorry, no es un carajo.
Como que es mi opinión, cualquier cosa.
No me hago responsable.
Solamente dije que era mi opinión, no que era la verdad completa. Que también en el medio de podcast y YouTube, etcétera, por ejemplo, las personas te están siguiendo a ti como persona. Y cuando tú sigues una figura pública de algún tipo, pues tú como fanático, tú quieres verlo evolucionar. Y entonces, pues, si tú siempre quieres tener ese mismo pelo, pues todo el mundo va a estar contento. Uh-huh. Pero si tú cambias de look, también la gente se emociona.
Me voy a recortar.
O sea, la gente se va contigo. En tu como que flow, que por eso es que yo creo que es bueno, exacto, hacer el rebranding, cambiar, evolucionar.
Y
como Madonna, que un CD es de una manera y después cambió el look completo. Entonces,
ella, eso que dices, tienes mucha razón. Y te ven haciendo cosas mejores o triunfando más en tu vida y se alegran. No son haters.
Son tus panas, por eso es que te como, siguen en todas las redes.
¡Wow, cabrón! Tiene un estudio. ¿Sabes? Cuando nosotros dijimos en un blog mío como que Corillo, estudio nuevo, el vibe fue como de ¡wow! celebración.
Todo el mundo.
O sea, todo el mundo. Ese estudio fue para todos. Y yo, suena bien pendejo, pero realmente eso fue lo que yo interpreté por el feedback que recibí. Como que tenemos estudio nuevo, ahora el contenido va a subir un escalón más. Eso es todo. Eso es todo. Y creo que está bien cool eso.
Yo siento que no mucha gente sabe, porque hablando de, tú sabes, evolucionar y mejor, nadie sabe que Dulce Compañía, al igual que muchos otros podcasts que yo producía, inicialmente se grababan en una égida. En una égida, cabrón, y tú lo sabes. Claro. O sea, estaba hablando de que el primer episodio y varios otros episodios de Dulce Compañía se han grabado en una égida. Más bien lo menciono como para que, mira, corillo, usen lo que tengan. Tú sabes, nosotros estábamos...
Busquen dónde.
Busquen sí. dónde. Nosotros a veces... nunca paso contigo, pero cabrón, a nosotros a veces estábamos grabando y nos interrumpían la gente mayor que... O sea, nosotros éramos intrusos realmente en su casa.
Era el centro de actividades de la hija, de los
y de vez en cuando, mira, todo esto es para nosotros. Y nosotros, no, estamos grabando otra cosa. Y nosotros
lo pueden ver en YouTube.
Eso, algo así. Oye, y a lo que voy también es que yo, pues, para pa hablar, pues, para, como estamos en este modo de, wow, qué cool, Dulce Compañía, y los podcasts han evolucionado y todo eso, yo quiero también hablar sobre otro elemento que este espectáculo ha tenido, que ha sido realmente el espectáculo en vivo, Dulce Compañía Live, que, cabrón, por 2 años se estuvo haciendo una vez al mes en Celebrate Puerto Rico. Celebrate, que en paz descanse el huracán. Eso fue otra víctima del huracán María. Y razón por la cual yo no he hecho otro Dulce Compañía. No tengo sitio ahora mismo donde hacerlo.
Eso está cómodamente. Difícil. Tengo un sitio, te voy a decir después de grabar.
Por favor.
O sea,
por...
Tengo un sitio que creo que te puede bregar.
Que bregaría. Claro, sí. Pues muy bien, porque eso es una cosa. Yo he querido hacer Dulce Compañía Live porque, mira, hay gente que me lo ha pedido. Yo quiero fucking hacerlo. Yo estoy loco por hacerlo. Inclusive, yo hubiese querido que esto hubiese sido un Dulce Compañía Live. La realidad es que producir eventos en Puerto Rico es un mame tanto por localidades y pues por
presupuesto.
Presupuesto, producción. Porque ahora mismo hasta para hacer show gratis y hasta Hacienda te puede clavar por eso. Eso que es un problema. Pero, pichándole a todo eso, vamos a hablar del show y de cómo fue... Dulce Compañía, para los que no sabían, Dulce Compañía Live era básicamente un formato de este show, pero más tipo late night. O sea, era yo salía, hacía un monólogo, ahí básicamente era ahí tiraba material de stand-up y sacaba a los invitados, entrevistas y después diferentes segmentos, juegos de improvisación, etcétera, etcétera. Y sobre todo, mucha bebera. Llegó un punto se hizo un Dulce Compañía que para uno de mis cumpleaños Y desde ese show en adelante, la gente cogió la costumbre de invitarme, no tan solo a mí, sino que a los invitados, a tragos y a shots y a todo eso. Pues me encantaría hablar con ustedes, Luxana, que ha participado como parte de la producción del evento, y Chente como invitado recurrente. ¿Qué recuerdos gratos usted? Yo aquí para ver que hablen lindo de su compañía Life.
Yo pienso que fue lo más cercano a un late night show que yo he visto.
Ok.
Con unas raíces indie, que siempre es cool para gente como yo, que es como que, wow, él lo está haciendo con su corillo de producción sin chavo. O con bien, o con un presupuesto bien limitado. Eso estaba bien cool. Y el hecho de que haya sido fiel mediante el presupuesto te lo permita a ese formato. Y cuando yo digo el formato late night, lo digo por el monólogo. El hecho de que tú empiezas solo. Yo que hago stand-up, eso es un gran reto. O sea, eso no está fácil hacerlo una vez al mes y decir unos minutos nuevos de contenido sin un equipo de escritores. Y después ir al invitado y después hacer un juego con invitados. Es un formato viejo, pero que requiere bola hacerlo. Así que te felicito. Te quedó cabrón. El otro día vi que posteaste la foto con Johnny Ray.
Sí, sí, sí. Eso fue un Throwback Thursday. Tiré una foto de... Oye, cabrón, Dulce Compañía llegó al nivel que tuve a Johnny Ray de invitado. Para mí que Johnny Ray, o sea, de los comediantes aquí de Puerto Rico. O sea, actorazo, él baila, él es artista. De los mejores artistas que tenía la cepa aquí de Puerto Rico. Y él fue invitado en mi show. Que eso para mí fue un honor cabroncísimo.
Bien cabrón.
Que mano, yo a lo que voy con ese tipo de show, a mí me encantaba hacer el show. Tú lo sabes que producir eso no era fácil. Desde el punto de vista de producción, como que cómo tú veías el Dulce Compañía Life.
Bueno. Yo de verdad, antes de decir eso, yo quería preguntarle a Chente si él tenía algún recuerdo de una noche que se hubieras cocodado bien fuerte en un Dulce Compañía Live.
No, porque yo solamente... Yo fui un huele bicho, yo solamente iba cuando yo era el guest.
No, pero...
¡Oh, no! Yo tengo una foto que va para otro throwback y tú sí... Tú...
¿Con Kiko?
No, cabrón. Fue el Black Friday que estaba Víctor Villamil y Natalia Lugo. Okay, pero, sí. Cabrón...
Es verdad, hablé mierda.
Yo estaba preparando...
No, lo vi escocotado.
Yo estaba preparando la foto para el throwback y yo estoy viendo la foto del corillo. Y yo, qué cool, mira aquí todo el mundo, cabrón. Y tú sales así en la tiniebla.
Pues eso tiene que pasar en un futuro de compañía, sí. Porque es que yo he visto gente que yo ni sabía que podían ser así.
Gente se ha jodido en mi show. Yo he sido parcialmente responsable por hígado descojonado.
Es que en la dinámica de Bebel es bien divertido para el público.
Sí.
O sea, Bebel está cool, pero Bebel mucho... Está más cool cuando tú estás viendo a alguien haciéndolo. Como que, cabrón, tú vas a chonquear. Tú vas a vomitar. No hay break. Te has dado 6 shots, en serio, en una hora. Ok, tú vas para abajo. Yo creo que como audiencia eso es igual de entretenido que el mejor monólogo de la historia.
Es que yo creo que el factor como que uno está viendo, like, esto va a explotar en cualquier momento. Como que esa anticipación. Nadie...
Pasaron cosas peores.
Nadie ha chonqueado durante el show.
Ok.
Han habido lesiones en mi espectáculo. Eso es lo único que voy a decir. Han habido lesiones en mi espectáculo. No ha sido culpa mía. Anyway,
Dulce, yo creo que yo también estuve en el Freeze. En el...
Ah, sí.
Creo que estuvo quizás...
No, fue en ese mismo. Sí, fue ese mismo día el Dulce Compañía Black Friday. Sí, que eso fue... Sí, había un meme que... A mí se me olvidó de qué era.
Era...
No, era otro que era que uno...
Y todo el mundo estaba así en freeze. Y la cámara se movía como que paralizados en el tiempo, amigo.
Exacto. Exacto. A mí se olvidó por completo.
Cabrón, ¿sabes qué? Yo hice uno de esos trends. Un challenge, uno de esos challenges.
Ah, pero tú hiciste uno.
¿Sabes qué? Yo hice uno en casa de Idel.
Ajá, exacto.
Ese fue después de un show mío. Habíamos como 30 personas en la casa. Hicimos, y yo, obviamente, siendo un morón, le pedí a la mamá de Idel, ¿qué harina o algo? Que las ponemos aquí, yo salgo como si lo estoy hueliendo. Mi mamá me mandó a quitarlo. Y yo le hice caso como que, gente, no hagas esas cosas. Tú dejaste al Fronte Fin que ese atrás. No vuelvas a eso. Yo lo quito ahora, mami. Y lo quité. Y fue bien doloroso porque tenía como 200,000 views.
Sí, sí, obligado.
Pero mi mamá va primero.
Ahí está. Ay, eso está lindo.
El amor de madre vale más que eso. Miles y miles y miles de views y shares que perdiste.
Coño, alguien díganos, ¿cómo se llama el jodido challenge ese?
A mí, claro, a mí, a Mannequin Challenge. Me acordé ahora. ¡Diablo! Fucking memes. Es que, cabrón, todos los fucking meses sale un meme, un jodido meme nuevo.
Tú sabes, man, que yo siempre, yo hace como 3 años quiero hacer un video que sea yo rompiendo el récord de la mayor cantidad de memes en 2 minutos. Como que hacer el planking, hacer el cinnamon, hacer el ¿cómo era el del baile?
El Harlem Shake.
El Harlem Shake. Hacer el mannequin. Y,
¿qué te vas a tirar el cubo y yo también?
Un cubo. O sea, hacerlo todo. Hacer, y como que siempre que sale uno nuevo me recuerdo como que, coño, tengo que hacer eso.
Tengo que añadirlo ahí.
Tengo que añadirlo, pero... Y una producción bastante simple, no sería una jodienda. Sería yo solo en una marquesina haciendo todas estas mierdas.
Qué gracioso, claro.
Oye, con una ambulancia justo al frente.
Ajá, y sufriendo un montón, sí, porque, mano.
Sí, o sea, yo, pro tip, si vas a hacer eso, cierra con el Cinnamon Challenge, porque yo creo que si tú haces ese, después de eso no vas a hacer ningún otro. Te lo garantizo.
Pero es que también lo mejor sería cerrar con el Ice Bucket Challenge.
Sí.
O sea, que te van a hacer el Cinnamon Challenge con un frío de puta. Diablo, qué back trip.
Esos son los que hay que escoger.
Yo creo que si tú haces el Cinnamon Challenge y después te haces el Ice Bucket, te va a morir. Te va a morir, cabrón, te va a asfixiar.
Lo cabrón, ¿cómo incluiría la participación del público? Hacer como un website para que la gente vote por el orden.
Ah, diablo.
Y como que, obviamente, la gente es tan huele bicha que me voy a empezar con el hielo y segundo el Cinnamon Challenge.
Exacto. Y después del Cinnamon Challenge te vas a tener que comer un Tide Pod de eso, comerte el detergente.
Me van a mandar a cruzar el expreso jugando Pokémon Go.
Exacto. Dios mío. Oye, pero yo... Oye, ¿tú tuviste este tipo? Tuvo un video que tuvo una gran producción también, pero la producción fue hecha... Con unos motivos particulares. Tú no sabes, yo no sé si tú sabes cuál yo voy a decir.
Lo que tú vas a hablar.
Y fue el video de Fiesta en América.
Oh my God. Sí.
Con las intenciones de seducir a Chayanne a pasar por el podcast. Gente, Chayanne pasó por el podcast.
No ha pasado. ¿Y sabes qué? Conocí a alguien bien allegado. Hace como 2 semanas conocí a alguien bien allegado a él. Y le dije, mano, por favor. Porque yo imagino que... yo estoy seguro que él tiene que haber visto el video. O sea, esto fue una megaproducción. Se fue viral en Facebook.
Sí, sí.
2 veces. Yo como que lo subí 2 veces a Facebook.
Eso es el equivalente a cuando un álbum se va double platinum. Lo subí 2 veces y se fue viral 2 veces.
Pero también es el equivalente a decir, porfa, porfa, porfa. Dale, porfa, Chayanne, dale. Pues la cosa es que yo estoy seguro que él lo vio. Pero... Y esto quizás es mi ego hablando. Pero yo digo como que él dice, ya piché. Ahora ir al podcast va a ser más awkward.
Ajá.
Como que...
Sí, ahora menos.
Hice la entrevista 2 años después.
Ajá.
Pero a mí me encantaría. Chayanne. Mi familia eran... Mi hermana... Yo me crié bien de cerca con mi mamá y con mi hermana. Mis papás se divorciaron a los 15 años. Y mi papá siempre ha estado presente en mi vida. Pero me quedé con mi mamá. Pues la cosa es que en mi casa habían fotos de Chayanne y de Ricky Martin.
¿Por ahí por la casa?
Es como que al lado de mi foto de graduación, al lado de la foto de mi bautismo. Es como que Chayanne, ahí está Chayanne. ¡La copa de la vida! ¡Do you really want it?
So, yo creo que soy Ricky Martin. Ah, bueno, sí.
Son figuras similares. Mira, esto yo creo que yo lo he dicho anteriormente en este podcast. Hay figuras. Por ejemplo, yo soy bien fan... Mi artista boricua más duro es Residente. Okay. Para mí él es el mejor rapero, el mejor cantautor, ¿sabes? Para mí es un genio musical. Pero yo estaba bien nervioso cuando yo lo iba a entrevistar. Pero yo estuve más nervioso con Wilkins. Porque Wilkins es una de esas figuras que yo llevo escuchando desde que yo soy un mojón.
Uh-huh.
Glenn Monroy, una figura que yo llevo escuchando desde que yo soy un mojón. Gilbertito. Desde que yo soy un mojón. Y Ricky Martin y Chayanne son eso 20 veces más.
Sí,
es como que anda pa'l carajo. Yo no puedo cagarla aquí, cabrón. Yo no puedo cagar. ¿Sabes? Ricky Martin o Chayanne serían más importantes para mí. O yo estaría más nervioso que un Benicio del Toro.
Okay, okay.
Que un Luis Guzmán. Que un Daddy Yankee, que estaría cabrón entrevistarlo. ¿Sabes? Martin. ¿Quién tiene más chavos, tú crees? ¿Ricky Martin o Daddy Yankee?
Ahora mismo Daddy Yankee.
Yo también.
Ahora mismo Daddy Yankee porque, papi, esas... Daddy Yankee, déjame decirte, Déjame decirte que entre en situación Despacito, entre Yankee y Fonsi, yo pensaba que el que se iba a beneficiar de eso más era Fonsi, y Yankee ha capitalizado. Él hizo, ¿qué Despacito? Chiqui, chiqui, dura, pa, 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 y empezó a soltar todo eso por ahí. Y ese, en regalías nada más y en place de Spotify y YouTube. Esa gente claro. tiene chavo.
Sí, pero yo pienso.
Y Ricky Martin está forrado también de dinero.
Pero de Despacito como tal, porque primero Luis, como que el gobierno de Puerto Rico, turismo, hizo lo que hizo con Luis Fonsi, excluyeron a Daddy Yankee. También Luis Fonsi se montó más tiempo en la ola de Despacito como tal, y Daddy Yankee rápido brincó a, ah, ok, pues shaky, shaky, olvídate.
Pero yo lo que pienso de eso, nosotros hablamos de ese caso de turismo bastante en un podcast mío. Mm. Y la conclusión que yo llegué después de hablarlo fue como, ¿sabes qué? Creo que a Luis Fonsi le dieron 800,000. Mm. Yo pienso que Daddy Yankee hace $1,000,000 en 3 shows.
¿Verdad? Full. Exacto.
Creo. So, quizás tras no bastidores, él dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a estar en esa publicidad. Pff, a mí no me interesa. Eso no representa un monto de dinero razonable para mí.
Es que
creo, estamos aquí especulando, creo.
Sí, sí, ahí está, ahí está. Es que, bueno, pero
¿sabes que papi sale en el video nuevo de Fonsi?
Sí, lo vi. Y yo estoy bien mordido, porque yo audicioné para ese video.
¡No ganaste, cabrón! Ya era hora. ¿Sabes qué? Me alegro tanto. Porque tú eres un destructor de casting. Y por fin un Hidrach te ganó. Yo estoy seguro que era para el mismo papel y todo. Tú ibas a ser el viejo que escucha la música y baila después con la chica.
Mano, eso estaba súper gracioso. Yo casteé para eso y me dicen, sí, un video de Fonsi, una ambigüedad tan cabrona. Así porque no, era como que tú vas a audicionar para esto y tú no puedes decir para lo que es ni nada. Y total, lo que te ponen es una pista instrumental totalmente, que estoy seguro que no era ni la pista de esto.
Sí, sí.
Y te ponen, coño, yo nunca había audicionado para un video de música y eso es literalmente lo que te dicen. Ok, baila el ritmo ahí, dale. Ahora mira para la cámara. Sí, dale, un poquito más. Siéntelo. Y yo como que... Okay,
ahora entiendo.
Sí, lo estoy sintiendo aquí con estas fucking luces. La música bien bajita. Tú no estás escuchando la canción. Tú estás escuchando el eco de la canción, de la reverberación que trae en el...
¿Dónde? ¿Esto fue un casting con Patricia?
Eso fue... No fue con ella, pero fue en Estudio Oca.
Tú sabes que... ya, ahora que tú me cuentas el casting, ¿cómo fue? Y ahora entiendo por qué fue que papi rockió ese casting. Papi es una persona que cuando está bien feliz comiendo, baila. Y es como que old guy dancing. Sí. Cute.
Coño, pero qué
adorable. Cool. Probablemente dijeron... Sí.
Y papi es tan fucking charro. Ya lo tirándolo, papi. Papi baila así. Haciendo así con los... ¿Cómo los se llama esto?
Snaps, los chasquidos.
Yeah. Bueno, gente, báilame el rap, rapity rap, 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 rapity rap.
Tenle seguro, yo te pago ahora.
¿Sabes qué? Vamos a llamar a papi.
Ay, vamos a confirmar si en efecto eso fue como él se ganó el casteo. Él tiene que haber trabajado su mágica hidracheña para poder triunfar.
Dame, cabrón. Es que no va a funcionar.
No va a funcionar.
Porque mi speaker, o sea, va a sonar la voz de él. Pero él no me va a escuchar a mí. A menos que lo llame desde tu celu. O el del tuyo.
Ahí está. Vamos, Corio, we're gonna make this happen. Nosotros vamos a... Esto va a ser una entrevista en exclusiva. La primera es que tenemos dos generaciones de hidraches en Dulce Compañía. Para mí es un momento
eso tiene que ser un episodio, entonces.
No, esto... sí, full. Se puede hablar de un par de cositas. Oye, yo quiero que ustedes entiendan ahora mismo, para los que están escuchando, estamos activando las líneas telefónicas en estos momentos. Esto va a suceder.
Por favor, papi, cógelo. Aquí se va a escuchar bien, ¿verdad?
Sí.
Le va a decir no eso al banco y va a pichar.
Sí, sí. Ese fucking número raro. Ok, yo creo que está pichando. Qué mierda. Ok, sorry por pararle el bicho a todo el mundo.
Eso es. El obligado, él dijo, acho, soy un número raro, eso me vienen a cobrar algo.
Yo no cojo números raros y después la gente me textea.
Yo no cojo números raros, pero mi papá sí. Yo estoy seguro que a mí no me llames de un número raro que yo no lo voy a coger. 100% de las veces que a mí me llama un número raro y yo digo, vamos a ver, puede ser una emergencia. 100% de las veces es como que, qué mierda, que no debía haber cogido eso.
Sí.
Y sigo cayendo en la trampa.
Yo lo que hago es que muchas veces yo escucho como que los primeros 5 segundos de la conversación veo si es un banco, si es una persona que no quiero contactar y pongo mi blog. O sea, no bloqueo el número. Yo lo pongo, le escribo no. Le doy save en mi contact como no. Y en mi... y en mi celular...
Bueno, qué buena idea.
Y en mi celular...
No.
Y no. Y en mi celular yo tengo como 27 no, pero todos dicen no igual. So, no sé... No sé quién es quién. ¿Tú me entiendes?
Okay. Tengo ganas de llamarte ahora mismo a ver si yo soy un no.
Dice no... Tres signos de exclamación. Y tu cara súper grande ahí. Lo gracioso es que estamos hablando de rebranding y todo eso. Y cuando tú me llamas, la foto que sale es el cover de Mazacote. Pero sin Mazacote. Es la
foto. La foto que tomó ahí. El gran fotógrafo ilustre Gustavo Castroda.
Ahí está.
Coño, te quería decir algo. Ahorita, qué puñeta era. Tenía que ver con... no sé. ¿Cuánto tiempo llevamos? La estoy pasando súper bien. No estoy ajorando.
Estamos, en verdad... Estamos en, yo creo que en los 55. Estamos ya en la rectita final. Yo creo que este es el momento.
Si yo te hubiera dicho.
Ajá, ¿qué tú me hubieses dicho?
Hace 3 años. O hace 5 años. Que tú ibas a estar produciendo 1 hora de contenido audiovisual a la semana. Y yo sé que hay semanas que haces más. O yo, que hago 3 mínimo. ¿Tú hubieras pensado que eso era una realidad?
Yo... No lo hubiese pensado porque bien probablemente hubiese estado asumiendo que esa hora de contenido iba a ser tipo como yo lo he estado acostumbrado mayormente a hacerlo. O sea,
cambios de cámara,
exacto, un blog o un sketch, que son cosas que requieren mucho más tiempo a la hora de producción y todo eso, que pone que tú estás horas y horas grabándolo y después editándolo y lo que tú sacas son 5 minutos. Uh-huh. O sea, yo creo que lo bueno de esto es eso mismo, que ahora mismo estamos hablando y esto va tal como está saliendo. Y también, no, a mí esto me ha hecho ser un mejor comunicador, cabrón. Claro. Simplemente el estar aquí hablando y buscando cómo conversar también me ayuda a indagar y preguntar, you know, ask some real shit. ¿Tú me entiendes?
O tú sabes lo que yo he aprendido, a determinar si una persona es una mierda de conversador al minuto. Es como que, ok, tu calidad de conversación es nivel Uber.
Oye. Como que, por encimita ahí. Oye, ¿verdad?
Yo me doy cuenta de eso cuando hay que inventárselas con la gente. Yo como que, wow, te están haciendo unas preguntas tan buenas. Y tú como que, sí, a veces.
Sí, eso es
bien. Oye, pues esto es sin obviamente, o sea, eso es sin tirar a nadie al medio. Pero como ¿qué tú haces? Y este es tip tanto para mí, pero también para cualquier persona que quiera hacer podcast o entrevistas en general. O sea... Cuando estás hablando con una persona que quizás no te está dando mucho, como que ¿qué tipo de cosas tú haces a lo mejor para sacarle conversación?
Por ejemplo, y no es que yo estaba pasando nada mal, pero un ejemplo de esta misma conversación. Cuando tú me preguntaste de Dulce Compañía, que yo te dije, oye, el otro día vi que posteaste una foto con Johnny Ray.
Ajá.
O sea, yo lo que... yo estoy acknowledging que hay una historia nítida.
Sí, sí.
O cuando yo fui, esto es como las referencias. Yo creo que la crear una referencia en la audiencia o en tu invitado es importante. Por ejemplo, decir, a mí me gusta Dulce Compañía porque un show late night como Jay Leno, como David Letterman, es crear la fotografía en tu mente de lo que yo te estoy hablando. Te estoy haciendo el cuentito. Yo aconsejo siempre buscar un cuento. Como entrevistadores, cuéntame el cuento. Número uno y número dos, escuchar. Es el problema que tienen muchos comunicadores. Y yo creo que el hecho de que no escuchan, no es porque ellos no escuchan, es porque la logística del programa, de los breaks comerciales dentro de 5 minutos, tienes que entrevistarlo y tienes que sacar la promo en estos 5 minutos. No les permite escuchar. O sea, si tú tienes 5 minutos para hacer esas dos cosas, hacer la entrevista y también mencionar todas las fechas de la teatro, lo que estén promoviendo, es como que, ok, primera pregunta la contestó, segunda pregunta la contestó, tercera pregunta la contestó, y la promo, y comerciales. Es como, what the fuck. Este formato es mucho más real. Esta conversación nosotros la pudiésemos tener sin el, bien similar, sin los micrófonos. O sea, yo creo que esto es lo más natural. Yep. Y yo creo que la movida de todo el contenido digital es a naturalidad.
Sí.
Y a la no edición. Como sí. Que yo me acuerdo al principio, y quizás tú lo hacías cuando empezó Dulce Compañía en formato audio, yo quitaba casi todo lo... silencio. Y no, no hay que quitarlo. La gente, si la gente quiere un contenido polished, la gente puede poner NBC. Si la gente quiere un contenido crudo y real, pongan cualquier podcast.
Yo estoy claro también que es que la gente está cansada de que le estén vendiendo perfección, que le estén vendiendo a estas personas squeaky clean. Tú sabes, y también no estoy diciendo que es que, mira, cabrones, vayan a hacer así fucking barbaridades y porquería y todo eso. Pero yo creo que a fin de cuentas, si tú estás, si tú estás teniendo una voz que en verdad es tuya, tú estás hablando claro, estás siendo sincero con lo que tú estás dando, la gente se enamora de esa naturalidad. Ahora, último, esto es como que observación, porque yo siento que estamos en un punto en donde el podcast es mucho más común de lo que era cuando nosotros comenzamos a meterle heavy. Estoy
escuchando un par de podcasts de aquí, puertorriqueños.
Vamos, yo creo que este es el momento para como que vamos a darle un look a lo que está pasando alrededor de nosotros. Hay un cojón de podcasts. Inclusive, yo soy parte de uno que se llama Cultura Secuencial, por ejemplo. Eso se habla de cómics, de noticias de todo lo de los cómics y el mundo relacionado a eso. Películas, videojuegos, etcétera, etcétera. Eso está corriendo. Lo pueden conseguir Cultura Secuencial. Ay, Dios mío, son hablando 24 frames, está Coloquio.
Yo voy a estar en Hablando 24 frames mañana.
Ahí está. O sea, se está produciendo podcast
buscando
buenísimo.
Problema. Buscando, yo escucho mucho al George. Estoy escuchando el de los Rivera Destino. Creo que se llama
Hablando claro. Buenísimo. Hablando,
a mí ellos me caen súper bien.
Ellos a mí también.
Y también mangaron. Y yo creo que esto se da cuando el corillo está nítido. Mm-hmm. O sea, ellos como un corillo de voice se siente como algo similar a lo que yo podría hacer con Idle, que es como relajo. Ok, de repente estamos hablando de porno, vamos a hablar de porno. Ah, vamos a hablar de fútbol, aunque no sabemos un carajo. Ok, vamos a hablar de fútbol. Ah, ¿tú sabes imitar a Obama? Ok, dale, imita a Obama.
Y ya.
¿Sabes? Bótate. Ellos tienen una dinámica bien cool. Me gusta mucho el George. Me gusta mucho Dulce Compañía. ¿Sabes cuáles yo he escuchado más de una vez? Los de lengua.
A los
yo
de
quiero
lengua.
Mucho al lengüetero, ese cabrón impuntual de mierda.
Ese. Mira, yo llevo casi un mes. O sea, él ha estado ya aquí varias veces. Yo llevo casi un mes cuadrando contigo para que venga. Por favor, lengüe, no te hagas tan difícil, loco.
¿Sabes lo nítido de él? Que manda fuego. Si él piensa que tú eres una mierda, te lo dice. O si él piensa que alguien es una mierda, lo dice. Y eso está nítido, eso no se ve mucho.
Sí.
O sea, eso es una rareza en este mundo de los likes, que tú lo que quieres es el like y la aprobación. Que venga un hijo puta a decir, está medio mierda eso. Tiene un valor mediático. El viaje, otro que yo escucho, que es de Bruce White, un personal trainer, pero es que decir que es un personal trainer quizás es un error porque es como más, no es de training.
Ok, ok.
Es como motivacional quizás. Hablando claro, Dulce Compañía.
Sí, él me está, mira, me está enseñando los subscriptions para saber que no es feca. Ave María. Pero está chévere, hermano, porque tú sabes que era la cosa, que, por ejemplo,
yo... Todo junto de Maicia Chávez, Cucubano, Buscando Problemas. O sea, en verdad, sería interesante ver cuando el nivel de tecnología llegue al automóvil y la radio pase un segundo plano y tú tengas algún aparato digital en alguna pantalla o Siri o ¿cómo es que se llama? Alexa esté en el carro. Eso va a pasar. Va a ser interesante medir por métrica cuántos de estos nombres que acabamos de mencionar todavía. Esto se va a tardar. Los carros es algo mucho más lento que los celulares. Dentro de 10 años, ¿cuántos de estos programas todavía van a existir?
Yo
creo que esto es un juego de longevidad, como que aguanta ahí el mierdero. No está bueno ahora, pero puede que en 10 años estemos ganándonos la vida. O sea, estemos no solamente sobreviviendo, viviendo bien.
Yo estoy de acuerdo porque cuando yo empecé a hacer el podcast, yo lo miraba como yo quiero hacer esto, quiero hablar mierda, vamos a meterle. Pero como la cosa ha evolucionado, ahora esto es como que, aquí hay algo y hay que meterle porque el producto está bueno y tiene posibilidad a que uno... A mí me llegó mi primer cheque de Google los otros días. $100 nada más, pero, ¿tú sabes qué? Yo dije, wow.
6 meses más y cobro otros 100.
Yo como que, wow. Pero, ¿tú sabes? Eso a mí, lo que me dieron ganas fue, wow, espérate. Déjame meterle a... Incluso, actually, y consejo. Yo empecé a generar un poquito más dinero en YouTube con los podcasts. Porque al ser formato largo, pues se le mete más ads que son chavería. Pero si de momento tú estás haciendo varios podcasts que cogen varios views, eso se suma al fin del día. So que eso es quizás otro consejo. Ojo, no estoy diciendo que vayan a YouTube a hacer cosas de una hora y pico.
Para cobrar.
No es para cobrar. O sea.
Primero que nadie lo va a querer ver.
Nadie lo va a querer ver. Y la cosa es que, pues, tú sabes, tú creces a. You grow to that. Mm. Y tú sabes, tú a una hora de contenido, si piensas que tienes ahora. Que inclusive, yo creo que ese es otro. Es que me gustaba mezclar este episodio como que con retrospectiva de Dulce Compañía, pero a la misma vez enseñar a la gente que, miren, verdad, esta pendeja de los podcasts es súper accesible. Unos tips como que, de por ejemplo, ¿cuánto tiempo tú crees que un buen podcast debería durar on average? Porque yo sé que ese es un número, ese es bien variable, ese es bien variable. Persona,
pero mira, es chévere a veces tú montarte en el carro en Puerto Rico.
Ya. Yeah.
En mi caso, montarme en el carro de mi novia y saber que yo voy a guiar a Coupey, son como 15, 20 minutos, y encontrar un podcast que dura 15, 20 minutos. Pero lo que yo consumo usualmente son horas. O sea, el podcast de Joe Rogan dura 3 horas, pero yo cuando voy a hacer ejercicio lo que escucho es una y me quito. So, yo creo que el WTF dura 1 hora. Mis podcasts usualmente están cerca de la hora. Yo creo que el número mágico para mí es la hora.
Yep. Y Luxana, tú como consumidora y también partícipe de un podcast ahora mismo, ¿qué tiempo de duración de podcast tú piensas que funciona más?
Yo, lo pasa es que yo lo busqué por Google y Google obviamente pues me dijo que ideal, que depende de cuánto, o sea, si es semanal, tanto tiempo. Si es 2 veces a la semana, pues menos tiempo. A veces si lo estás haciendo quincenal el podcast por alguna razón, pues puede ser más largo. Pero yo entiendo que es semanal 1 hora.
¿Tú sabes
eso es
qué?
Como que el magic para partir de ahí.
Ahora, dice. La data de los podcasts va a crecer tanto. El conocimiento va a crecer tanto por el app de Google. Porque Google son los duros del algoritmo.
Sí.
So, ahora que tienen el app ese, ellos van a decir, la gente está escuchando solamente 5 minutos. O sea, yo estoy seguro que la información de este medio que nosotros llevamos trabajando hace 4 años, de momento va a crecer. Oye, ¿sabes qué episodio me encantó? El de que estuvieron hablando de lo de Molusco.
Ajá.
Con Chicho.
Me encantó. Ese episodio gustó bastante, mano.
Me encantó. Y me encantó también los de Hablando Claro, de los Rivera Destino, porque son figuras que conocen el medio y a veces uno no está seguro cuál va a ser su postura.
Mm.
En ese caso. Yo tomé una postura bien pública. Yo tuiteé que no estaba de acuerdo con el bullying y fue chévere como que ver, wow, Chicho también está en contra de eso. Y fue nítido también ver, wow, los Rivera, Hablando Claro Podcast también está en contra. Me hizo sentir bien. Y en verdad ese podcast con Chicho, es que Chicho es interesante. Claro. O sea, no lo escuches como que, wow, qué manera de hablar.
Sí, yo estoy bastante claro que posiblemente si yo llego a algún nivel en mi vida de que se va a hacer el... Yo voy a morir joven, vamos a hablar claro. Ajá. Chicho va a ser el que yo necesito que él o me narre el documental o sea el que lea, o sea, mientras están bajando mi cuerpo. A mí alguien me va a picar por la mitad. So, van a poner 2 cajitas. Anyway, no sé por qué esto se fue tan dark de momento. Yo quiero ir cerrando. En el caso tuyo, quiero saber cómo esto del podcast te ha ayudado a ti, por ejemplo, a mercadearte como comediante. Que ahora mismo tú también tienes...
Tengo gira. ¿Esto lo ve el corillo de la diáspora?
Esto lo ve el corillo.
Corillo de fuera de Puerto Rico, especialmente corillo de Florida. Voy a estar en Orlando, Miami, Clearwater, Fort Myers y Jacksonville. Corillo de Pensilvania... Cabrón, voy a decir un montón de lugares.
Zumbay,
corillo de Pensilvania, Hazleton, Allentown, Filadelfia. Corillo de New Jersey, Vineland, Corrido de New York, Buffalo y New York City. New York City ya se vendió la primera función, abrimos una segunda función.
Boom.
Voy a estar también en Buffalo, New York. Todas las taquillas, que todos los lugares, las taquillas están disponibles en tiqueterapr.com o se pueden meter en mi página de Facebook y hay un botón que dice Chenty Drash Stand Up Tour y lo clican y ven todas las fechas. Cleveland, Ohio, Chicago, Illinois, Connecticut. Voy a estar en Bridgeport y voy a estar en Hartford, en el sector de South Windsor. Rhode Island, Texas. En Texas voy a estar en San Antonio, Houston, Austin y Killeen y Fort Worth, que es por Dallas. Y esas son las fechas que hay ahora mismo disponibles. Compren sus taquillas en tiqueterapr.com. Esto es un show totalmente nuevo. Tú que sabes de stand-up, sabes todo el sacrificio que hay en crear una hora nueva.
¡Uf!
¡Chacho!
Por fin tengo una hora nueva. Y la voy a estrenar. Usualmente yo hago la vuelta al revés.
Ah.
Yo hago mi gira en Puerto Rico. Y que de hecho, te voy a explicar esto.
Ah.
Yo hago la vuelta en Puerto Rico y grabo una de las funciones en Puerto Rico. Después de grabarla, me iba a dar los shows. Entonces, lo que estaba notando es como que yo lo grabé, iba perfeccionándome ese show y yo decía, pero es que 10 shows después, ahora es que yo quiero grabar eso.
Ajá.
So, en esta ocasión, empiezo afuera y voy a terminar acá.
Boy.
Y lo voy a grabar acá después de haber hecho el show 40 veces.
Muy bien. Esa
la significa cuando yo lo vea va a estar
mucho planchado, más planchado que los otros dos. Porque yo, el que está en YouTube fue mi primer especial.
Mm.
Yo tengo otro que no he sacado, pero que hice lo mismo. Hice como 12 funciones aquí. Creo que la función 8 y 9 fue las que grabamos. Y después me fui. Y es como que está bueno porque obviamente tú, ¿Qué mayor evidencia de que el show fue gracioso? El público se está riendo.
Se está riendo.
Pero yo sé que yo hice el show 18 veces más.
Ah.
Y, por ejemplo, la rutina de la iglesia.
Ah.
Esa es de mis rutinas favoritas. Y está en ese especial, pero no está ni la. Yo lo seguí haciendo, esa rutina, y la mangué. A mí me encantaría grabar esa rutina hoy. Pero se perdió. ¿Sabes?
Sí, sí.
Ahí sí la grabé hace un año. So.
So,
nada, en esta ocasión, pues lo estoy haciendo al revés para grabar acá. Y el Radical a Fuego Tour, y los invito a todos, tiqueterapr.com.
¿La fecha de cuando vaya a hacerlo aquí en Puerto Rico está no o todavía?
Sé. No la sé porque no sé. Puede que al final del día yo venga en noviembre.
Ah.
Y haga el show entre noviembre y diciembre. O que venga en diciembre y lo haga en diciembre y enero. Y vuelva para Estados Unidos. Pero yo no, yo prefiero hacerlo todo
completo y venir para acá.
¿Cuándo es que empieza? ¿Cuál es la primera?
Julio 20. Arrancamos en Miami. En Miami ya casi no quedan taquillas. Perdón, no quedan casi VIPs. Todavía quedan en el segundo piso. En Orlando todavía quedan. Pero ajá, arrancamos en Florida, vamos para arriba y después para Texas.
Está cool empezar en Miami.
Sí, mano. No, y Miami siempre me ha tratado bien. El año pasado me dieron. El año pasado Miami fue la primera función de la gira de Estados Unidos. Yo creo que Orlando fue la primera, pero anyway, en Miami me dieron mi primer standing ovation.
Wow. Como, cabrón, ¿y cómo se siente?
Eso es brutal.
Eso
es brutal. Y el público no saben, en general, no saben lo grande que se siente un standing ovation. Es como que, ok, diablo, mano, qué bien, mano, me voy a parar, wow, qué chulo la pasé. Pero para ti es como,
sí, imagino,
diablo, es que eres bueno, cabrón. Te confirmamos que eres un comediante bueno.
Sí,
te lo puedes creer.
¡No la cagaste! ¡No la cagaste! ¡Yeah!
Estuve riéndome todo el show. Wow. Y yo tengo un issue que es, debido a mi contenido que es tan mal hablado y tan a veces shocking o sucio y tan centrado en el sexo, muchos novios traen a sus novias casi a arrastrar. Y muchos comentarios después como que, mano, yo no quería venir, en verdad yo te odiaba. Yo, para mí tú eres una mierda, cabrón. Y tú ahí, pero no me lo tienes que decir como que tan fuerte. Yo te odiaba, pero la pasé súper bien. Es como que pendeja, sí. Es un show de comedia.
Ay, Dios mío.
Qué genial. Yo
te odiaba, tú eras una fucking mierda. Yo le decía a todas mis amigas, mira este pendejo, fucking mierda. Pero vine para acá. ¡Eso está chévere!
Dios
y tú ahí, gracias, me heriste los sentimientos.
Sí, sí. Oye, ¿y cómo tú? Qué funny, cabrón, es que me imagino.
Me imagino la gente.
Es que la gente.
La gente seguía a veces.
No, y mi naturaleza, si yo soy un comediante, mi naturaleza es de hacer, ¡quiéreme! quiérenme, apláudanme, ríanse. Es approval. Yo lo que estoy lo que yo estoy pidiendo es aprobación del público. Que en verdad, cuando la gente me dice eso, es como que, tú me odias, papá. No me odies, yo soy bueno. Es como un poquito raro.
Sí.
Dios mío. Oye, y yo estoy claro que el impacto ha sido bastante grande, pero ¿cómo tú has visto que, por ejemplo, tu podcast te ha beneficiado a la hora de, por ejemplo, de tu stand-up, tanto del contenido y a la hora de promoverlo?
A la hora de promoverlo es una herramienta cabrona. Pero yo pensaba que yo iba a sacar rutina de mis podcasts. Pero en verdad yo no soy muy gracioso en los podcasts. Y yo soy, y no sé, quizás, si es porque cuando yo estoy en mi estudio estoy en productor mode, de que esto está bien, esto está bien. Y me limita a ese pedazo del cerebro que es donde está todo el funny. Porque yo en conversación suelo ser gracioso. Pero no, o sea, yo no tengo ninguna rutina en mi especial nuevo que diga, esto no es en el podcast.
Okay, okay.
Cuando Bill Burr, el comediante, creo que es de Boston, él dice que sí, como que él prueba, es como un open mic. Pero a mí no, yo no lo trabajo de esa manera. Yo desgraciadamente tengo que, o quizás se debe a mi inexperiencia. Yo tengo que estar participando del circuito de open mics. Y decir como que, espérate, que Bebé Maldonado hizo qué. Ok, yo voy a hablar de eso hoy. ¡Bum! ¡Ah, diablo! Esto funciona. Lo voy a dar de nuevo la semana que viene. No funciona tanto, lo quité. Pero fíjate, cuando hablé de McDonald's, funcionó. Vamos a seguir con lo de McDonald's. Ese proceso de trial and error, a mí me funciona cabrón. Desgraciadamente, como por nuestra ubicación geográfica, yo estoy arrancando la gira no 100% seguro de que cuando yo grabe el especial va a ser eso mismo. O sea, yo voy a seguir jugando como 10 shows in para ir como que, no voy a mover este. O sea, yo sé que esos son los chistes que son, pero quizás el orden o quizás algunos tags como que, hablar de la peseta aquí funcionó, que me salió improvisado. Vamos a meterlo. Quizás eso yo lo mangué en la función número 5. Pero esa es la belleza. Yo me acuerdo haber visto a Dave Chappelle hace como 5 años. Yo estaba empezando con Barry. Le dije, mamá, vamos a ver a Chappelle a New York. Vamos, fuimos para allá y la pasamos hijo de puta. Y años después yo veo su especial y veo las mismas rutinas. Las mismas, estoy haciendo comillas. Y digo, wow, esto está mucho más planchado. Ajá. Pero me gustó revisitarla.
Ok.
Me gustó decir que es que fucking Chappelle.
Sí, Chappelle. Viste la evolución. Yo me acuerdo que tú viniste con la camisa y todo del show.
Sí, sí. Me gustaría pensar que, aunque me sorprendería que alguien es fan mío del mismo nivel que yo soy fan de Chappelle. Pero me gustaría pensar que alguien va a decir, wow, le añadió esto. Wow, ahora está mucho mejor. Nice. O también me tripearía decir, mano, le quitaste lo de la peseta.
Ajá.
A mí me encantó, yo pensé que eso funcionaba. Ah, Chente se cagó.
Sí,
pensó que alguien se iba a ofender. Que, o sea, me gusta eso. Sí, eso porque eso muestra fiebrismo.
Están pendientes a tu material. Muy bien, muy bien. Mano, yo creo que ya. Acho. Yo creo que si nos quedamos aquí, vamos a estar otra hora más hablando. Sí. Yo creo que este es el momento para cerrar. En general. Yo pienso que el mundo mágico del podcast es exactamente eso. Un mundo mágico para todas las... Un mundo mágico. Ahí está.
¡Magia!
¡Magia!
Ahora vamos a vender los hongos, corillo.
Aquí justo ya tan pronto apagamos las luces, eso es lo que viene. Todo es posible. Dulce Compañía llegó a 100 episodios medio pujado, pero estamos aquí y ahora más que nunca... Ahora sí que esto se jodió. Ahora van a estar hasta hastiados de escuchar Dulce Compañía, porque ahora venimos toda la semana, contenido, punto y 7 llaves. Pero lo que vamos es, corrido, esto se trata de dedicación, todo el mundo lo puede hacer. Si no sabe, YouTube, tutoriales, si no tiene los materiales, invéntatela. Tampoco tienes que empezar perfecto. Lo importante a veces es empezar y de ahí uno va mejorando. Y rodearte de Dulce Compañía. Vamos, ¿dónde conseguimos ustedes?
Chente y Drach en todas las redes sociales.
y Luxana en Facebook, Luxana Music en YouTube y todo eso. Y también quiero darle una mini promoción a un proyecto podcast que estoy empezando ahora mismo.
Do it.
PopR, que de verdad, escúchenlo y envíenme, busquen mi página Luxana y envíenme feedback, porque estamos todavía cogiendo forma, estamos todavía buscando, y es básicamente hablar de cultura popular, hablar de lo que está pasando en Puerto Rico, y pues somos como que tres personas bastante diferentes, pero que nos llevamos bien, y esa es la dinámica que tenemos. Así que PopR está en Podbean o en donde quiera que te guste escuchar los podcasts, no está en YouTube, audio solamente porque...
Pero eso está súper cool también.
Nos quisimos ir en ese viaje.
Si están haciendo un podcast, no se sientan en la obligación de empezar con audio y video. Dulce Compañía empezó a hacer video para el episodio 60 y pico. So,
mira, cógalo suave. Conjunto, audio solamente. Buscando problemas, audio solamente. Hablando claro, audio solamente. Cucubano, audio solamente. Masacote fue audio solamente por los primeros 112 episodios.
Y yo estoy claro que la gran mayoría de las personas que consumen este podcast lo están escuchando.
Ya lo, tú grabaste conmigo el episodio 100 de mi podcast.
Podcast.
Ese no fue el que tú grabaste conmigo, que yo estaba escogiendo los mejores momentos. Y que después trabajé tan y tan duro esos par de días que me dio un desgaste físico.
Cabrón,
yo
sí.
Yo subí ese podcast y me desplomé. Te lo juro.
Eso es amor. Eso es
el
amor.
Episodio que tú estuviste conmigo. Y me acuerdo que no teníamos trípode y pusimos la cámara encima de unos libros o algo así.
Papi, ghetto.
Un sofacón.
Ghetto shit. Eso es. Mira, Corio.
Episodio 100, wow, mira. Cabrón. Episodio 100.
Papi, simbiosis.
Durísimo. O sea, nos vemos en el 1000.
Así sea. Yo espero que. O sea, estoy contento. 100 episodios de Dulce Compañía. Espero que sean 100 más. Y consuman los podcasts, si son de Puerto Rico, es más, si no son de fuera de Puerto Rico también, consuman los podcasts de la gente que te rodea, de tus amigos, y también déjales saber que te gustan o que no te gustan. Ese es el proceso también de aprendizaje, de uno también saber qué funciona, qué no. Todo el mundo estamos aquí en esto para ayudarnos y echarnos la manita. So, esto ha sido un gran placer de celebrar 100 episodios de Dulce Compañía. En el día de hoy conmigo estuvo...
Luxana.
Chente y Drach.
Mi nombre es Ángel González y nos vemos en la próxima.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.